Radio América, miembro de América Multimedios, presenta La Voz del Migrante, con Lesman Morazán. La Voz del Migrante. Copatrocina Sambos, Tigo y Casa Presidencial.
Ya que escribiste del norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los macatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montuca. Te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas. Te va un tapado lanchano y sopa de capirotadas.
Buenas tardes, auditorio de Radio América. Bienvenidos a La Voz del Migrante. Hoy, lunes 10 de julio, a nombre del coordinador de este espacio, Lesman Morazán, quien se encuentra en misión informativa, Elmer Espinal en controles, Ronnie Salinas quien les habla, les damos la cordial bienvenida. Espero se queden con nosotros para enterarse de lo que ha acontecido en el campo de la migración. Les adelantamos, hoy conoceremos cuál es la nueva estrategia migratoria del presidente Trump. Hawái contraataca de nuevo contra veto migratorio del presidente de los Estados Unidos. También les vamos a informar, aumenta a 45 el número de indocumentados en huelga de hambre en la cárcel de Adelanto. Y para los menores hondureños que llegaron a tierras estadounidenses no acompañados, se abre una posibilidad, ya les vamos a informar de qué se trata. Les invitamos a enviar sus mensajes y sugerencias al 9520-2080, el número del WhatsApp de Radio América, la voz informativa del pueblo. Hacemos la primera pausa del programa y ya regresamos para entrar con el contenido informativo de este día.
Colchuco y mistela, pan de yema y...
Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo y navega a toda velocidad con tu smartphone prepago 4G LTE. ¿Qué esperas? Llévatelo a solo 999 lempiras en tiendas Tigo. Tigo, me llega. Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo y navega a toda velocidad con tu smartphone prepago 4G LTE. ¿Qué esperas? Llévatelo a solo 999 lempiras en tiendas Tigo. Tigo, me llega.
En Radio América la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube, Radio América HN.
Para transportarte a la selva tienes dos opciones. Ahorrar durante dos años y dejar de comprar esos postres que tanto te gustan saborear después de almuerzo, evitar esas salidas al cine y olvidarte de esos zapatos que tanto quieres. Oh. Disfrutar el sabor de Sambos. Transpórtate a tu lado salvaje con Sambos. Deliciosas tacaditas de plátano salvaje. Naturales, crujientes, diferentes. Sambos, disfrútalo en todos sus sabores.
95-20-2080 Radio América.
Comunícate a nuestro WhatsApp.
Radio América.
Bueno es tener saldo. Súper bueno es tener saldo que te rinda para todo. Para hablar con quien quieras, chatear ilimitado y hasta navegar. Lo bueno se hizo súper bueno con la super recarga de Tigo, que viene con todo. WhatsApp chat ilimitado, megas para navegar, minutos para hablar, un amigo favorito y saldo promocional. Pídela ya desde 25 lempiras en pulperías y puntos Tigo. Tu saldo rinde más con tu super recarga. Tigo, me llega.
El 72% de la tierra arable en África es inservible. Honduras está acercándose cada vez más a esta situación. Cortar árboles, quemar el bosque y la falta de agua provocan miseria, desnutrición y hambre. Nuestro Honduras nos necesita.
Y ojalá pase la aduana y que no hay...
Las 3 de la tarde con 6 minutos. Bueno, ¿cuál es el futuro para los menores no acompañados que ingresaron a Estados Unidos de forma indocumentada? qué derechos tienen, qué ha pasado en los últimos días allá en la Unión Americana con respecto a este tema. Vamos a establecer comunicación con Leoncio Velázquez, compatriota hondureño que se encuentra en California, y con la abogada Vanessa Mansi para que nos explique las aristas legales con relación a este tema y los derechos que arropan a los menores no acompañados. Buenas tardes, don Leoncio. Buenas tardes, abogada Mansi. Gracias por atender a la Voz del Migrante de Radio América.
Buenas tardes. Sí, le dejo con la abogada aquí para que le pregunte lo del tema.
Muy bien, vamos a tener la voz, vamos a escuchar a la abogada Mansi. Abogada, buenas tardes, les saludamos en la Voz del Migrante para que nos dé un panorama sobre lo que ha pasado con el caso de los menores no acompañados que ingresaron a Estados Unidos de forma indocumentada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una corte aquí en California decidió que los menores no pueden ser detenidos como son los adultos que llegan al país sin permiso. El gobierno de Trump quería detener a estos menores igual que detiene a los adultos, pero la corte decidió que a los menores no los puede detener de igual manera.
¿Qué ventajas se presentan ahora para los menores? ¿Qué opciones tienen con relación al estatus que enfrentan?
En verdad, todo está igual en el proceso, porque bajo el gobierno de Obama a los menores no los podían detener. Entonces, cuando los menores llegaban sin compañía, había una agencia de refugiados que busca a los familiares y los reúne lo más pronto posible. Entonces, el proceso sigue igual. Apenas los menores llegan sin compañía a la frontera de los Estados Unidos, los oficiales de inmigración los procesan, los mandan a la agencia de refugiados y la agencia de refugiados contacta a los familiares y los reúne en cuanto pueda.
Muy bien. ¿Cuáles son las aristas que se presentan ahora en cuanto a las próximas audiencias? ¿Para qué fecha se han dejado, abogada Mansi?
¿Las próximas audiencias para quién?
Las audiencias de estos menores, porque tienen derecho a presentarse ante un juez de inmigración para determinar si pueden salir bajo fianza.
Claro que sí, pero las audiencias siguen siendo lo más pronto posible. Por ejemplo, a un adulto que está tratando de entrar sin permiso y lo agarra un agente de inmigración, lo pone en un centro de detención y no tiene derecho a audiencia para una fianza hasta que cumpla los 6 meses detenido. Para los niños no es igual. Para los niños tienen que salir lo más pronto posible. Y eso fue lo que dijo este caso, los jueces en este caso.
Muy bien. El panorama entonces sigue igual, pero no es pesimista. A pesar de la administración Trump, se respeta lo que estaba vigente durante la administración anterior del presidente Obama. Eso es lo rescatable, se puede decir, abogado.
Entonces es una victoria. Es una victoria contra la administración de Trump.
Muy bien.
¿Hola?
Muy bien, abogada Mansi. Estaremos pendientes de lo que suceda con el caso de estos menores. Para cerrar esta comunicación, más o menos, ¿tiene un número de cuántos menores no acompañados de origen hondureño están en esta situación?
La verdad no estoy segura cuántos. Sé que ha disminuido el número de menores que ha entrado a los Estados Unidos desde la administración de Trump, pero no estoy segura cuántos.
Bueno, creo que eso es lo que podemos rescatar, que este panel de jueces del noveno circuito de apelaciones en San Francisco, California, estableció que los menores no acompañados tienen derecho a presentarse ante un juez de inmigración para determinar si pueden salir bajo fianza. Van a tener las audiencias judiciales para tramitar su liberación y también se dispuso de normas justas, ¿verdad?, para el procedimiento de detención que tienen que tener.
Sí, sí, sí. Tienen que tener el nivel de detención con menos restricciones posibles.
Muy bien. Abogada Mansi, le agradecemos su gentileza de atendernos esta tarde aquí en La Voz del Migrante de Radio América.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenos días.
La abogada Vanessa Mansi hablándonos un poco acerca de esta decisión de la Corte del Noveno Circuito, una Corte de Apelaciones, que ha fallado en contra de dos leyes aprobadas por el Congreso el pasado mes de abril, en el que se aplicaban algunas medidas que los menores habían perdido el derecho de tener audiencias para salir bajo fianza. Eso se ha dejado en suspenso, así que ahora tienen que seguir un proceso normal de presentarse ante un juez con el fin que pueden salir bajo fianza si el juez así lo decide. Las 3 de la tarde con 12 minutos vamos a continuar informándoles acerca de las medidas del presidente Trump. ¿Cuál es la nueva estrategia migratoria de Donald Trump? Agentes migratorios de Estados Unidos podrían estar estacionados en aeropuertos para hacer una revisión exhaustiva a cada pasajero con rumbo a la Unión Americana. De entrar en vigencia, las personas que aborden vuelos transatlánticos pronto tendrían que pasar por todos los filtros migratorios de Estados Unidos antes de abordar las respectivas aeronaves que los lleven a sus destinos. El plan que se está negociando con Washington tendría parecido a las operaciones de precontrol que está realizando Estados Unidos en aeropuertos en Europa y otras partes del mundo. Así que el gobierno de Estados Unidos negocia con los aeropuertos directamente cómo cada aeropuerto tendría que adaptar sus operaciones en consecuencia al programa que se quiere implementar. Para hablar de este y otros temas y sobre esta decisión de la Corte también relacionada a menores no acompañados, seguimos hablando, dialogando con líderes de la comunidad hondureña. Como siempre nos atiende Francisco Portillo, un destacado líder de la comunidad hondureña en el estado de Florida. Buenas tardes, Francisco Portillo.
Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes al amigo ahí en cabina también y a todo el pueblo hondureño. Sí, realmente sabemos que el presidente Donald Trump está cumpliendo sus promesas de campaña política. Realmente casi a diario se miran muchas acciones ejecutivas o proyectos de ley en contra de los inmigrantes, y realmente esto no deja de preocuparnos, ¿no? Nosotros pues continuamos siempre con nuestra lucha, digamos, ¿no?, que es bien importante, orientando a nuestra comunidad, dándole consejos con nuestra abogada Diana Albite. Sábado y domingo pues visitamos muchos lugares, y pues ahí nos encontramos realmente la grave preocupación que tiene nuestra gente. Están en incertidumbre, están con miedo, con zozobra. Inclusive muchos que están bajo el TPS, al rato nos llaman, nos dicen, bueno, Francisco, ¿qué va a pasar con nuestro TPS? Y yo ya me estoy preparando ya por cualquier eventualidad que se dé. Ya inclusive algunos están poniendo a vender sus viviendas, y estamos pidiendo que por favor tengan paciencia, no, que no entren en esa incertidumbre, en ese miedo, que nosotros estamos trabajando fuertemente. Sabemos que el gobierno de Honduras posiblemente el 15 de julio van a presentar formalmente la petición del TPS, pero nosotros como organización hondureña, Francisco Morazán, nos hemos parado, ¿no?, de estar enviando las tarjetas postales al presidente Donald Trump, y estamos pidiendo también a todos los líderes a nivel nacional que combinemos este trabajo todos, ¿no?, que hagamos esta actividad que es muy importante, Ronnie.
Bueno, el gobierno, tenemos entendido, está definiendo, y una comisión estará viajando a Estados Unidos, tenemos entendido, esta semana, con el fin de presentar la formal petición para solicitar la renovación del estatus de protección temporal, el TPS. Según las autoridades, lo que pudimos leer este día en algunos medios escritos, donde la vicecanciller María Andrea Matamoros les explicaba que estaban trabajando y que estaban haciendo todo lo que está a su alcance y que tenían la confianza de que se podía extender este estatus de protección temporal. Pero parece que esa confianza no es la misma allá en la Unión Americana, Francisco.
Efectivamente, Ronnie, nosotros esperamos y ojalá suceda de que esta comisión de cancillería se reúna con nosotros los líderes, ¿no? Para que pues andar todos en la misma línea, como se dice, conocer bien cuál es realmente la base, ¿no? Cuál es realmente sobre qué condiciones se está presentando la nueva petición para el TPS. Yo pienso que es muy importante, ¿no? Inclusive nosotros informar de nuestro trabajo que estamos llevando a cabo en cuanto al TPS, porque también estamos alegres y contentos, ¿no? Que tenemos un buen embajador en Washington, como es el doctor Marlon Távora, que sabemos que está trabajando fuerte a diario prácticamente, y eso es muy importante. Sabemos que la vicecanciller también pues está haciendo sus gestiones como debe, pero es muy importante mantener esa reunión comunicativa para ver de qué forma realmente estos hermanos de bajo el TPS pues tengan realmente una nueva oportunidad. Recordemos que tenemos un ejemplo donde pues que no es igual a las condiciones de nuestro país, que a los haitianos les dieron nada más 6 meses para que se vayan preparando, y lo que más nos tiene preocupado fueron las declaraciones del secretario de Homeland Security, John Kelly, donde dijo bueno que ya los haitianos prácticamente deben irse preparando para retornar a sus países, y esta es la situación que más es bien preocupante. Sabemos, ¿no?, que el secretario John Kelly conoce realmente la situación de nuestro país, de Honduras, y él sabe muy bien que a regresar 86.000 hondureños bajo el TPS, 86.000 hondureños, sería realmente un problema para nuestro país, que no está preparado para recibir a estas personas, y inclusive que esta gente ya llevan décadas aquí en Estados Unidos, tienen sus compañías, tienen sus casas, tienen sus hijos nacidos aquí, pagan los impuestos a cada año. Yo pienso que este es un factor muy importante para nuestra comunidad hondureña, y nosotros estamos haciendo verlo, porque hemos tenido varias reuniones con congresistas aquí en la Florida, con la oficina del senador Marco Rubio también, hemos estado trabajando fuertemente en esta situación. Lo que sí, nosotros estamos haciendo un llamado urgente al gobierno de Honduras, al presidente Juan Orlando Hernández, después de la reunión que tuvimos aquí con varios líderes de diferentes estados, que es muy importante ver de qué manera nos pueden ayudar a algunos líderes para poder viajar a Washington, hacer un cabildeo, reuniones con congresistas, pedirles el apoyo no solo para enviar cartas al presidente Donald Trump pidiéndole una extensión al secretario John Kelly, una nueva extensión al TPS, sino que buscar una avenida que sea más beneficioso para nuestra comunidad y ver de qué forma se les da la residencia permanente a esta gente que llevan décadas con el TPS y pagan sus impuestos, Ronnie.
La comunidad hondureña, ustedes como líderes están totalmente preparados con los argumentos y en todo el esquema que se debe seguir. Lo que se necesita es que el gobierno, esta comisión, esta comitiva, los invite y que se puedan sentar y dialogar para definir detalles, Francisco.
Efectivamente, eso estamos pidiéndole nosotros para pues conocer realmente que vamos a trabajar por la misma línea, que es muy importante, ¿no? Y más que todo, Ronnie, hay que ser realista, y nos han dicho muchos congresistas: Francisco, vengan aquí ustedes a Washington, toquen puertas, busquen los amigos congresistas y senadores para pedirles el apoyo al TPS, y no solo al TPS, sino que también a lo que es buscar una residencia permanente. Hay algunas avenidas que se pueden lograr, en el caso como la ley Nacara, ¿no? Que la ley Nacara que le aprobaron a los hermanos nicaragüenses, en el principio del proyecto ese, pues iban los 5 países de Centroamérica, basados en lo que es la guerra fría que tuvieron en los 80, y que eso fue donde hubo el éxodo de todos los hermanos hondureños y nicaragüenses de la frontera a este país, y desgraciadamente como en ese momento no era un demócrata que había presentado ese proyecto, no se logró porque el Congreso era republicano, pero en cambio ese proyecto se le entregó al congresista, a Lincoln Díaz-Balart, y a la congresista Viviana Ross Letini, y lograron por lo menos que se le aprobara la residencia a los hermanos nicaragüenses, pero quedando afuera los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos y costarricenses. Es ahora que podemos buscar la forma de cómo entrar en esa ley Nacara, que seamos incluidos, ¿no? Como prioridad del principio que se creó este proyecto. Así que hay cosas y hay medidas que se pueden lograr realmente. Todo es trabajar en Washington, para visitar congresistas, senadores, reuniones, y pidiéndole realmente una ley que favorezca a nuestra comunidad hondureña, salvadoreña, nicaragüense, ¿no?
Muy bien. Francisco, le agradecemos, como Rony, siempre, sus aportes Rony, en el programa.
Rony, quería hacer un agregado más. Nosotros el día domingo 16 de julio, con la organización hondureña Francisco Morazán, el restaurante Sabor Catracho, a Conexión Catracha, a La Voz de Inmigrantes y Contrapunto, Agente Atlántida, canal de televisión Revuelve, estamos llevando a cabo una causa humanitaria para un compatriota hondureño, Carlos del Sí, que pues le han detectado cáncer terminal en de 4 etapas, y realmente es muy costoso los gastos para este tratamiento. A raíz de eso, pues el domingo 16 de julio, de 1 p.m. a 6 p.m. vamos a realizar un concierto con más de 20 artistas hondureños, el cual pues vamos a recolectar fondos para poder pagar ese tratamiento. Y aparte de eso, también pues ver de qué manera podemos traer la madre de Carlos del Sí, para que venga pues a cuidarlo, porque no tiene a nadie aquí en este país, lleva 11 años de estar indocumentado, y vamos a solicitar una visa humanitaria para que su madre pues esté acompañándolo durante el tiempo que le esté este tratamiento. Pero sí, hacemos un llamado a toda la comunidad hondureña en el estado de la Florida o en diferentes estados que colaboren con este compatriota, como ellos han dicho, hoy por ti, mañana por mí.
Muy bien, Francisco. Aplaudimos estas acciones de la comunidad hondureña, estos sentimientos, estos movimientos de humanismo, de solidaridad, porque si no somos nosotros solidarios entre sí, no podemos esperar de los demás esa mano amiga. Así que éxitos, y esperamos que todos les salga bien en esto que han programado.
Gracias, Ronnie, que Dios los bendiga.
Muy bien, Francisco Portillo, líder de la comunidad hondureña en el estado de Florida. Las 3 de la tarde con 24 minutos, les informamos, abogados del estado de Hawái no se dan por vencidos. En una nueva apelación ponen a prueba en los tribunales una vez más el veto migratorio de Donald Trump. Un equipo de abogados del estado de Hawái presentó una nueva moción pidiendo al juez del distrito, Derek Watson, que declarara que el veto migratorio de Trump, el cual entró en efecto la semana pasada, viola una orden judicial emitida por el mismo Watson en marzo pasado. Los abogados, encabezados por el fiscal general de Hawái, Douglas Shin, y el abogado privado, Neil Katyal, también hicieron una petición alternativa para que Watson modificara su orden y prohíba al gobierno federal el uso de una interpretación restrictiva que requiere a quienes solicitan visas de asilo o de refugiados a tener familia u otros vínculos en Estados Unidos. Ambas peticiones son formas de alivio dentro de las facultades de la Corte. Por tal razón, los demandantes piden respetuosamente que se actúe con rapidez para reivindicar su orden judicial y detener esa campaña del gobierno, dice la petición de los abogados. Sin embargo, en una orden emitida el jueves pasado, Watson dictaminó por otra petición similar que su corte no tenía la facultad para interpretar una sentencia de la Corte Suprema emitida el mes pasado, que permitió al presidente Trump continuar con sus esfuerzos de suspender la emisión de visas a ciudadanos de varios países, entre ellos de origen musulmán, así como poner fin a la entrada de refugiados de todo el mundo por 120 días. Aunque la Corte Suprema dejó en pie el veto migratorio de Trump, este le hizo modificaciones, alegando que cualquier ciudadano de países fuertemente relacionados con actividades irregulares pueden ser una amenaza para los Estados Unidos. Hawái contraataca de nuevo contra el veto migratorio del presidente Trump. Es la cuarta vez que la controversial medida migratoria de Trump se pone a prueba en los tribunales con esta nueva moción que ha presentado el equipo legal del estado de Hawái, pidiendo al juez de distrito, Watson, que declare en el veto migratorio de Trump en suspenso. Las 3:26 minutos, Zambos, un sabor y una tradición que representan a Honduras en el mundo, naturales, crujientes, diferentes, zambos son para ti. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información aquí en La Voz del Migrante.
Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo y navega a toda velocidad con tu smartphone prepago 4G LTE. ¿Qué esperas? Llévatelo a solo 999 lempiras en tiendas Tigo. Tigo, me llega. Disfruta de tu internet más rápido con la velocidad 4G LTE de Tigo y navega a toda velocidad con tu smartphone prepago 4G LTE. ¿Qué esperas? Llévatelo a solo 999 lempiras en tiendas Tigo. Tigo, me llega.
En Radio América la información es de ida y vuelta. Síguenos en Twitter, arroba Radio América HN.
Pórtate a tu lado salvaje con el sabor de Zambos. Prueba las deliciosas tajaditas de plátano. Naturales, crujientes, diferentes. Disfrútalo en todo su sabor.
95-20-20-80. Para informar y saludar. Radio América está en WhatsApp. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95-20-20-80. Radio América.
Comunícate con nosotros.
Radio América.
Bueno es tener saldo. Súper bueno es tener saldo que te rinda para todo. Para hablar con quien quieras, chatear ilimitado y hasta navegar. Lo bueno se hizo súper bueno con la super recarga de Tigo, que viene con todo. WhatsApp chat ilimitado, megas para navegar, minutos para hablar, un amigo favorito y saldo promocional. Pídela ya desde 25 lempiras en pulperías y puntos Tigo. Tu saldo rinde más con tu super recarga. Tigo, me llega.
Súmese a las personas que ya descargaron la aplicación América Multimedios.
Es muy sencillo. Desde las tiendas de aplicaciones Google Play y Apple Store. Búscala con el nombre América Multimedios y descárguela gratis en su teléfono o tableta Android y Apple.
Radio América, Super 100, Radio Moderna, Momentos Online, Radio Universal, Ultra FM, Radio San Pedro, Radio Valle y Estéreo Ceiba.
Una opción para todos los usos. América Multimedios, la aplicación número uno en Honduras.
El 72% de la tierra arable en África es inservible. Está acercándose cada vez más a esta situación. Cortar árboles, quemar el bosque y la falta de agua provocan miseria, desnutrición y hambre. Nuestro Honduras nos necesita.
Súmese a las personas que ya descargaron la aplicación América Multimedios.
Es muy sencillo. Desde las tiendas de aplicaciones Google Play y Apple Store. Búscala con el nombre América Multimedios y descárguela gratis en su teléfono o tableta Android y Apple.
Radio América, Super 100, Radio Moderna, Momentos Online, Radio Universal, Ultra FM, Radio San Pedro, Radio Valle y Estéreo Ceiba.
Una opción para todos los usos. América Multimedios, la aplicación número uno en Honduras.
Ya que escribiste del norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los macatamales, te van...
Las 3 de la tarde con 31 minutos, gracias por su sintonía. En La Voz del Migrante de Radio América nos sentimos muy contentos porque el programa siempre tiene reportes de sintonía. Nos escriben desde Francia, hondureños a esta hora, cuando allá están cerca de la medianoche. Hola, buenas tardes. Los escuchamos en Francia. Siempre los escuchamos. Saludos para todos. Bueno, son parte de los mensajes. Y no solo en la parte de Europa, también nos escuchan en una aldea que se llama Francia. El número 95068846 nos dice: los escucho en Francia, Limón, en Colón. Soy Marvin, siempre escuchándolo. Bueno, saludos a Marvin también aquí en una zona que se llama Francia, en el departamento de Colón. Atención, TPS, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses van a tener una asamblea informativa. Ya les vamos a dar los detalles de qué se va a tratar esta jornada. Mientras tanto, les informamos con nuestra conexión, nuestra habitual conexión de todos los lunes aquí en La Voz del Migrante con el Departamento 19.
Porque la voz de los hondureños tiene eco en la era digital. Departamento 19.hn, en alianza con La Voz del Migrante, potencian un espacio de denuncia, pero también esbozan las vivencias y esperanzas para nuestros compatriotas en el exterior.
El contacto lo tenemos con el periodista Ronald Ordóñez. Ha dialogado con voceros de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA. Ha inhabilitado varios puntos ciegos que eran utilizados para la cuestión migratoria. Además, FUSINA ha requerido aquí en el territorio nacional a más de 31,000 migrantes. ¿Por qué causas? Bueno, este y otros detalles con el periodista Ronald Ordóñez en este contacto con el Departamento 19. Buenas tardes, Ronald.
Buenas tardes, Ronnie Salinas, también a Elmer Espinal en los controles, así en la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional, FUSINA, ha inhabilitado 44 puntos ciegos entre las fronteras de Honduras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua para detener el tráfico humano de armas y narcóticos. Las acciones han abarcado en los últimos 3 años, hay que aclarar. Así lo reveló en conversación con Departamento 19 el portavoz de FUSINA, José Cuello, quien también indicó que esta Fuerza Armada ha requerido a 31,445 inmigrantes de diferentes nacionalidades en el territorio hondureño. Cabe señalar que por su posición geográfica, Honduras es, además de un país de origen de la migración, un país de tránsito para miles de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos. La mayoría de estos inmigrantes ingresan al territorio nacional por las aduanas terrestres, pero también lo hacen por la vía marítima, donde corren un mayor riesgo, ya que navegan durante varios días. Escuchamos lo que nos decía el portavoz de FUSINA, José Cuello.
Por la zona terrestre, por esa razón tenemos los convenios.
de lo que nos decía el portavoz de Putina, José Cuello. Les recuerdo que la ampliación de esta noticia ustedes la pueden buscar en www.departamento19.hn. Ahí nos pueden buscar, ahí está la ampliación de esta y otras noticias de interés para nuestra comunidad migrante. Y les invitamos también que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos buscan únicamente como Departamento 19. En Facebook y Twitter, Departamento 19. Ronnie, de nueva cuenta, regreso con usted al programa insignia de todos los lunes por la tarde, La Voz del Migrante.
Ya que escribiste desde el norte y te hacen
visita departamento19.hn y conoce todo sobre la diáspora hondureña en el mundo.
Compartas con mis tíos.
3:38 PM, continuamos ahondando sobre temas relacionados al campo de la migración y sobre todo cómo se preparan los hermanos centroamericanos y nuestros compatriotas de cara a lo relacionado con el TPS. Tendrán una asamblea informativa. ¿Cuándo será? ¿Y qué temas componen esta agenda de la asamblea que se está preparando? Estamos en comunicación con don Mariano Guzmán, desde el sur de California, o desde el norte de California. ¿Cómo están, don Mariano? Esta asamblea, ¿qué temas va a comprender y para cuándo tienen proyectado realizar la misma? Les saludamos aquí en La Voz del Migrante de Radio América.
Sí, buenas tardes, licenciados. Es un placer saludarlos y escucharlos a la vez. Sí, nosotros los hondureños y en conjunto con la comunidad salvadoreña, es una organización que se llama RENACE, que es Salvadoreños en el Exterior. Vamos a informar del evento que tuvimos en Washington D.C. Así es que ese es para informarle a nuestra gente, y también van a haber representantes de otras organizaciones como CARECE y la cónsul de El Salvador, ya que va a ser en el consulado salvadoreño. Y esto va a ser, licenciado, el jueves por la tarde, a las 5 de la tarde. Así es que hemos estado invitando a la comunidad hondureña y salvadoreña y nicaragüense, haitianos, para que se presenten ahí e informarles de lo que se está realizando, ¿verdad? Porque queremos ser sabedores a toda la comunidad de los proyectos que tienen estas organizaciones, ¿verdad? Así es que un llamado es para todos los hondureños, ya que son los que más los escuchan, para que se hagan presente y la verdad que tomemos acción, porque la acción tiene que ser de todos en conjunto, licenciado.
¿Qué los ha hecho, don Mariano, en hacer esta alianza o esta unión con los hermanos salvadoreños? Bueno, hay un dicho que dice, en la unión está la fuerza, pero recordamos muy pocas actividades en cuanto a una unión entre salvadoreños con hondureños o hondureños con nicaragüenses. En este caso, ¿qué los ha motivado a buscar esta unión?
Bueno, a nosotros los ha motivado el hecho de que aquí en Estados Unidos, pues la verdad, somos todos centroamericanos, somos todos latinos y tenemos que unir esas fuerzas para poder ser escuchados. Me gustó lo que dijo el hermano y compañero hondureño de Miami, de que es importante que el gobierno se reúna con los líderes hondureños, ¿verdad? Así es que ese es el motivo, licenciado, de unirlos, ¿verdad? Porque en el pasado estas organizaciones se unieron, los salvadoreños, nicaragüenses y otros países, y han logrado los objetivos. Lo que mencionaba el hermano hondureño de Miami, cuando lograron NACARA, fue una gran fuerza que tuvieron ellos, fue una gran unión de organizaciones y lograron esa ley de NACARA, que lastimosamente nuestro país Honduras se quedó afuera. Yo creo que porque a lo mejor no hubo esa unión suficiente. Así es que ahora el llamado es para todos los líderes hondureños, ¿verdad?, que están activos, para que los unamos, que unamos esas fuerzas y que el gobierno de nuestro país, que es Honduras, pues que también los tome en cuenta a todos los líderes de este país y que se reúna con nosotros para ver si los argumentos que ellos llevan sean los mismos argumentos que nosotros estamos llevando, licenciado.
Le voy a compartir aquí unas informaciones que se han trascendido con relación a lo que ha mencionado la vicecanciller María Andrea Matamoros. Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores preparan un viaje a Washington, Estados Unidos, para reunirse con autoridades gubernamentales de esa nación y dialogar sobre el estatus de protección temporal TPS. En el viaje, la comitiva hondureña será encabezada por la vicecanciller María Andrea Matamoros, quienes dijo que las reuniones se preparan con autoridades del Departamento de Estado, asimismo con líderes de las comunidades hondureñas y personas amparadas en el programa temporal. Nosotros nos hemos puesto como meta final que para el 15 de julio ya hemos, para esa fecha, de entregar la solicitud oficial del TPS. Así lo dijo la vicecanciller de la República. ¿Qué piensa usted acerca de esta fecha que se han fijado? El anuncio de estas reuniones con líderes de los diferentes grupos, tanto de los grupos de gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, como de la comunidad hondureña.
Como usted bien sabe, nosotros estamos luchando con Cancillería por el consulado general que teníamos en San Francisco, ¿verdad? Entonces ahorita estamos solicitando un consulado móvil. Y la verdad, repito, sería de mucha importancia para nosotros que los tomen en cuenta en estos eventos, para tener un acercamiento con ellos, para ver si podemos llegar a que los entiendan y los den de regreso a ese consulado, porque por ahí deberíamos de empezar con Cancillería, ¿verdad? Con esta gran comunidad de hondureños en el norte de California que estamos viendo. Mire, licenciado, yo ayer estuve en un restaurante hondureño y no tiene idea la cantidad de hondureños que llegan a ese restaurante, y lastimosamente yo hice las preguntas: ¿cuántos tienen TPS? ¿Quién tiene TPS? Y no es a sus alarmar, pero ninguna persona con TPS, licenciado. ¿Qué nos dice eso? Es que hay cualquier cantidad de hondureños en el área de la bahía.
Bueno, vamos a estar pendientes de estas reuniones, sobre todo los resultados de las asambleas informativas que ustedes preparan. ¿Nos recuerda la fecha de esta asamblea y en la dirección, sí, don Mariano?
Sí, la asamblea va a ser este jueves a las 5 de la tarde en el Consulado General de El Salvador en San Francisco. Así es que están cordialmente invitados todos los compatriotas hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y haitianos, y también a otros países de Sudamérica que tienen TPS.
También le vamos a consultar, ¿cuál es la opinión de ustedes que están en esta zona de California sobre el ID consular? En este viaje que preparan las autoridades de Cancillería, también tienen en mente, entre sus objetivos, afinar lo relacionado a este proyecto del ID consular.
Fíjese que ese ID consular, ya lo hemos dicho varias veces nosotros como líderes, que la verdad, para nosotros no lo vemos muy, muy objetivo eso, porque la verdad los documentos de Honduras en este país no los toman en cuenta, a no ser que ellos tengan un tratado con Estados Unidos para que esos documentos sean tomados en cuenta como los hermanos mexicanos. Pero si van a venir a dar un ID o como la cédula de identidad, que la cédula de identidad nomás lo sirve cuando regresamos a Honduras o para identificarlo como hondureños, nada más. No es un documento que lo garantice cuando los para la policía, que diga, ok, son hondureños, váyanse. No, eso más bien lo compromete a nosotros para que seamos atrapados por la migración. Ese es mi punto de vista. No sé si habrá algún otro beneficio mejor.
O sea que ustedes tienen más dudas que otra cosa.
Nosotros tenemos dudas, sí, la verdad, sí tenemos dudas. Ahorita nosotros, el licenciado, le estamos solicitando a Cancillería ese consulado móvil y el registro nacional de las personas. ¿Por qué? Porque la cédula para nosotros es muy valiosa cuando nuestros compatriotas regresan a Honduras y van por visita o por cualquier cosa. Lo primero que lo piden en Honduras es la cédula de identidad. No sé si los irán a tomar en cuenta este ID consular.
Vamos entonces a estar pendientes de las determinaciones que se tomen. Este viaje que van a realizar las autoridades hondureñas, en primer lugar, con el objetivo de la ampliación del TPS y luego afinar lo de la matrícula consular, será realmente un viaje que nos dará la pauta o algunas conclusiones acerca de cómo recibe la comunidad hondureña esto. Porque no solo don Mariano, también otros líderes hondureños en la Unión Americana, de los líderes de las organizaciones, han señalado que no le ven mucho beneficio porque, según ellos, este carnet no será respetado, no les abrirá muchas puertas allá en la Unión Americana. Así lo han dicho, ¿verdad, sí, don Mariano?
Es correcto, sí. Los que van a, la compañía que va a ser beneficiada va a ser la compañía que va a hacer esos ID consular, nada más, porque va a costar $25. Y nada más, ellos son los que se van a beneficiar, nosotros no. Así es que le pedimos a Cancillería que es mejor que los mande un personal de Registro Nacional de las Personas para que nuestros compatriotas tengan su cédula de identidad y que es gratuitamente. Y esa es mi manera de pensar.
Bueno, feliz tarde, don Mariano.
Sí, buenas tardes a ustedes y gracias por la oportunidad que nos dan y bendiciones.
Don Mariano Guzmán, de la comunidad de hondureños en el norte de California. 3:48. Recomendaciones para evitar el fraude migratorio en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración habló con La Voz de América sobre los casos de fraude inmigratorio. Ahora esta agencia federal estadounidense brinda recomendaciones oficiales para evitar que cualquier persona resulte víctima de estafadores. Vamos a tener el contacto con La Voz de América aquí en La Voz del Migrante de Radio América.
Los esquemas de fraude inmigratorio están siendo constantemente detectados por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca está de más conocer los señuelos que usan los estafadores para engañar a quienes aspiran a obtener un estatus legal en Estados Unidos.
Porque una persona hable mucho y hable muy bien, o sea, en televisión, o tenga un show de radio, o sea, amigo de alguien, no crea que sea abogado, o ese notario, o esa persona en verdad le está diciendo la verdad.
La portavoz en Florida del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Ana Santiago, alerta sobre prácticas irregulares que captan a personas de otras naciones y las exponen a cobros elevados.
Si le está pidiendo una cantidad exorbitante de dinero, probablemente no sea verdad.
Santiago recomienda revisar la página web de la agencia que representa. Allí están todas las oficinas certificadas que trabajan de manera gratuita. También hay que tener en cuenta no falsear su testimonio al momento de llenar su formulario. Las consecuencias pueden ser irreparables, como el impedimento del proceso inmigratorio, multas elevadas y hasta la cárcel. Esta agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, toma muy en serio las solicitudes de ciudadanía y residencia en Estados Unidos.
No podemos asumir que todas son buenas y desesperadas. También hay que pensar que muchas de ellas pueden ser criminales, terroristas, violadores, pedófilos.
En las oficinas del servicio también pueden concertar personalmente o de manera digital una entrevista con funcionarios federales y así evitar transacciones sospechosas. La Voz de América intentó entrevistar a personas víctimas de este tipo de fraude, pero no se atrevieron a contar su historia. José Parralete, Voz de América, Miami.
Y que no anden con papá.
Nuevo memo confirma que agentes de ICE tienen órdenes de arrestar a todos. Activistas pro-inmigrantes dijeron que un nuevo memorando interno de la Agencia de Inmigración y Aduanas que salió a la luz la semana recién pasada prueba que el gobierno de Trump ha dado órdenes de arrestar a cualquier indocumentado presente en el país. Cuando el secretario John Kelly del Departamento de Seguridad Nacional testificó ante el Congreso, se quejó y negó que ICE estuviera enfocado en arrestar a cualquier indocumentado, apuntó Lynn Tramonte, subdirectora de America's Voice, una organización cabildera pro-inmigrante de Washington. Este nuevo memo prueba que miente y que Kelly no está diciendo la verdad ni al Congreso ni al pueblo estadounidense, agregó. El memo que salió a la luz ahora data desde inicios de este año, después que el presidente firmó una orden ejecutiva que ampliaba las actividades de agentes migratorios en el interior del país y las categorías de migrantes en los que ICE debía enfocarse. En ese momento reportamos que las categorías eran tan amplias que eliminaban cualquier discreción y uso de prioridades para deportar más rápidamente a criminales o personas peligrosas, pero Kelly mismo ha insistido que las prioridades del gobierno siguen siendo los criminales y personas con órdenes previas de deportación. No obstante, el documento firmado por Matthew Albens, encargado de la División de Deportaciones de ICE, explica claramente que los agentes deben tomar acción legal contra cualquier extranjero deportable que encuentren durante el transcurso de su trabajo. Y se presenta en este documento que ha presentado America's Voice, una ONG pro migración, el papel donde se ve la firma y se subraya la orden que tienen los elementos de ICE de arrestar a cualquier extranjero deportable que encuentren durante sus operativos. Las 3:52 minutos, al cierre les vamos a informar en un nuevo contacto con La Voz de América acerca de la ayuda económica que reciben los Dreamers, en este caso, aquellos jóvenes latinos que están protegidos y que pueden tener acceso a los estudios universitarios en la Unión Americana. Tenemos este contacto desde La Voz de América.
Decenas de jóvenes mexiquenses estudiando en Estados Unidos se acercaron desde Las Vegas, San José y Los Ángeles para recoger una beca económica creada por el gobernador mexiquense tras el ascenso de Donald Trump a la presidencia. Andrea Nales, directora de Casa Mexiquense, nos da más detalles.
Muy poco después anunció este programa junto con la Secretaría de Educación porque pues sabe que iba a estar esta población estudiante más vulnerable que antes.
El apoyo económico está destinado a cubrir gastos de colegiaturas, material escolar o transporte. Este año se han entregado $500,000 repartidos en 138 becas a estudiantes tanto de instituto que recibieron $2,500 como universitarios que recibieron $3,500. Para Ana Pavón, que ha de compatibilizar sus estudios con una intensa jornada laboral y la crianza de su bebé, esta ayuda supone un alivio económico.
Estoy trabajando y tengo que moverme para cuidar a mi niño y trabajar y así no tenía tiempo para ahorrar dinero para poder ir a la escuela y ahora con esto va a cubrir todo ese proceso.
Aunque durante su campaña electoral Trump prometió cancelar el programa DACA, una vez en el poder declaró que los Dreamers debían descansar tranquilos. Sin embargo, a pesar de que el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, confirmó recientemente que se mantendría la protección, una decena de fiscales del sur de Estados Unidos ha pedido la anulación del programa, so pena de incluirlo en una demanda pendiente en tribunales federales.
Si para el 5 de septiembre de 2017 el Poder Ejecutivo rescinde el programa DACA y evita su renovación, entonces descartaremos la demanda pendiente en el Distrito Sur de Texas.
Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Radio América, miembro de América Multimedios, presentó La Voz del Migrante con Lesma Morazán. La Voz del Migrante. Copatrocina Sambos, Tigo y Casa Presidencial.